Miércoles 19 de septiembre. El trabajo en el arzobispado comenzó hoy, cediendo espacio a dos fotógrafos de revistas norteamericanas que me pidieron posar para ellos. Me entretuvieron unos 15 minutos tomando una inmensa cantidad de fotografías que les dije que primera vez que me obligaban a tomar tantas poses como si fuera un artista. Luego siguió el trabajo de entrevistas, la mayor parte hoy gente muy pobre o angustiada por situaciones de injusticia, madres de desaparecidos, a quienes traté de decir una palabra de aliento o dar alguna orientación para sus dificultades. La reunión culminó esta mañana con el trabajo sobre la economía del trabajo de la catedral. Las ocupaciones han venido a traer graves trastornos en el culto y en la construcción de nuestra catedral. La Comisión de Administración tomó muy cordialmente el problema y señaló tres soluciones: que no se suspendiera el trabajo, porque de suspenderlo era difícil volver a reanudarlo y se perdería una inmensa cantidad de dinero, ya que toda la armazón de la cúpula se echaba a perder, y por tanto era necesario aportar lo que se necesita para terminar la cúpula, aunque sea sacando el dinero de otra parte. Y se ofreció sacar del banco prestado sobre nuestras mismas cédulas hipotecarias, o pedir al padre Sainz, a quien se le ha prestado un dinero para su construcción, adelantar su devolución, o finalmente pedir a la cooperativa sacerdotal acelerar la compra del mesón que tiene propuesta su compra. Todo se encargó concretamente a alguno de los asistentes, que, como repito, todos están con buena voluntad de sacar a flote esta dificultad. También se habló de hacer un viaje a Europa visitando instituciones de ayuda para solucionar este problema económico, al que se podía sumar también la necesidad de construir una casa para el obispo, ya que no la tiene, y para las oficinas de la curia, que también faltan en la arquidiócesis. Fui a almorzar con los seminaristas claretianos en Santa Tecla, un simpático grupo de 9 muchachos y un sacerdote que los atiende, con quienes compartimos momentos de muchos recuerdos para mí, con el espíritu de los claretianos que alimentaron mi primer seminario menor en San Miguel. Fue muy interesante el diálogo de mesa y sobremesa, y quedaron, creo, muy satisfechos, así como a mí me dieron también mucha animación. Por la tarde comenzó mi trabajo con una misa celebrada por un niñito de pocos años que murió víctima del cáncer. Prediqué a sus afligidos padres y acompañantes cómo Dios, al llevarse estas florcitas del mundo, nos está diciendo que no todo está perdido, y que en medio de tanto odio y tanta violencia y tanta cosa desagradable, el mundo puede ofrecerle al Señor las mejores flores para su trono, nuestros niños. Y en segundo lugar, que nos insinuaba esto la necesidad de sufrimiento que el mundo tiene para salvarse, que Cristo crucificado sigue redimiendo al mundo desde el sufrimiento y desde el dolor. Luego asistí a la junta para estudiar los criterios y actitudes que hay que tomar acerca de las tomas de nuestro templo. Nos asesoró canónicamente Monseñor Rivera, y el padre Fabián aportó una muy buena reflexión pastoral. Se hace ver que en los tiempos normales estas ocupaciones son profanaciones que el derecho sanciona y que en efecto hacen mucho mal, sobre todo en el sentido de descristianización de nuestra gente, pero que la situación es anormal. Y así como Cristo dijo, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y así como en circunstancias anormales se permitió comer los panes de la proposición, así la ocupación de templos, cuando se han cerrado todos los cauces de expresión, son un mal menor. Y por eso la reflexión debe ser únicamente para alimentar nuestros criterios, pero no para aparecer como rechazando una necesidad de quienes deben manifestar las inquietudes del pueblo. Por otra parte, en concreto se acordó cerrar la catedral, la iglesia del Rosario y del Calvario, ya que son las tres más apetecidas, sin publicarlo, y que permanezcan cerradas mientras se busca un lugar de culto distinto de la iglesia mientras pasa esta situación. Por último, recibí ya muy noche la visita de Sor Judith, a quien habían expulsado, pero gracias a Dios han devuelto de Guatemala y seguirá trabajando en el paraíso de Chalatenango. Lo mismo me visitó una familia que, llorando, me decía: venimos como hijos a un padre a decir de nuestro sufrimiento porque nos han quemado un bus que era nuestro negocio, nuestra manera de vivir, y hoy nos deja sumamente comprometidos económicamente. Les di palabras de aliento y me alegró que él es alcohólico anónimo y es una familia que, bajo la inspiración carismática del Espíritu Santo, ha hecho progresos en la maduración de su fe y de su esperanza. Y les dije que tenían ellos el secreto de la solución en una gran fe, pero que al mismo tiempo trabajaran porque Dios tendría que bendecirlos así como los estaba probando. Jueves 20 de septiembre. El primer problema que tratamos con los vicarios general y episcopal y la representante de la provincial de religiosas guadalupanas fue el asunto de las hermanas guadalupanas que trabajan en Arcatao, la preocupación de las religiosas es la persecución y calumnia de que han sido objeto, y la madre general recomienda que no vuelvan ellas, aunque mandarían a otras, y que como condición sería la atención de algún sacerdote que vaya siquiera cada 15 días, lo cual se resolvió por medio de que el padre Fabián Amaya, vicario episcopal, y el padre Isidro Jesuita se han comprometido a esta asistencia espiritual. Las otras hermanas que no pueden volver hoy a Arcatao se dedicarán a la Secretaría del Arzobispado y verán en qué comunidad o en qué trabajo cerca de la capital pueden dedicarse a su labor pastoral, a la que no quieren renunciar. Durante la mañana llegaron varias visitas de sacerdotes, religiosas y fieles. Por la tarde recibí un representante de las ligas 28 de febrero para anunciar una próxima visita al día siguiente a fin de presentarme la plataforma común que se ha elaborado en el diálogo popular, ofreciendo soluciones pacíficas a la situación del país. Después salí para Cojutepeque, en la parroquia de San Juan. El padre Mundo Brizuela preparó un buen número de jóvenes y niños mayores de 8 años para recibir la confirmación. Una comunidad viva, alegre, participante, renovó también sus compromisos de bautismo y de confirmación. Después departimos amigablemente con la gente a la salida y con el padre en su convento. No pude asistir a la reunión de seminario que había prometido esta noche, pero ellos la celebraron con el padre rector del seminario menor. También tuve hoy la noticia de que habían venido procedentes de Nicaragua en ruta hacia México dos obispos amigos de Venezuela, Monseñor Roa y Monseñor Ovidio. Les anuncié para el día siguiente con celebrar en la iglesita del Hospital de la Divina Providencia y salir después de desayuno a dar alguna vuelta por los alrededores de nuestra capital. Viernes 21 de septiembre, una mañana llena de visitas, sobresale la entrevista con la radio cadena central, en que quiso confrontar mi opinión con la de Monseñor Aparicio, pero le dije que no quería tocar temas polémicos. Y le reclamé porque varias veces insistió en el diálogo, en esta confrontación. Yo aproveché para reafirmar la posición del arzobispado en la pastoral. También muy importante la entrevista con un periodista brasileño que es reportero de grandes periódicos de aquel país y de la BBC de Londres. Me dio una serie de preguntas para que yo reflexionara en alto, de tal manera que no fue propiamente un diálogo, sino una propuesta de temas que yo luego desarrollé en esa forma que él me propuso, como quien piensa hablando en alto. Y no fue otra cosa que la reafirmación de la posición de la Iglesia frente a los malos entendidos y frente a las incomprensiones y persecuciones de que es objeto en este país. Almorcé con las religiosas guadalupanas que trabajan en la secretaría, ya que ellas han rehabilitado la cocinita de mi apartamento. También invité al padre Nicolás González y la hermana Rosa María, que está sufriendo una incomprensión muy grave de parte de la congregación de Carmelitas de San José, ya que la han eliminado y la han mandado para su patria, una nación de América del Sur, pero ella quiere quedarse a trabajar entre nosotros, lo cual puede hacer, ya que no depende de la congregación una vez que ha sido eliminada de la misma. Le di ánimo y luego quedé conversando con el vicario de Chalatenango y se le ofrecieron varias soluciones para continuar con ánimo su trabajo. Después del almuerzo me dediqué a atender a los seminaristas de tercer año individualmente frente a sus ministerios que quieren recibir algunos, otros esperar. Les hice ver la cercanía ya del sacerdocio y la necesidad de una buena preparación que llenara las esperanzas de nuestra arquidiócesis. Y por la noche, en el Hospital de la Divina Providencia, representantes de partidos políticos y agrupaciones políticas populares me presentaron la plataforma común elaborada en el diálogo popular a fin de convocar a una unificación del pueblo sobre una plataforma común, y me pareció muy buena y creo que es un camino más que se ofrece a la racionalidad de nuestro pueblo. Les felicité y les prometí prestar todo mi apoyo de parte de la Iglesia. sábado 22 de septiembre. Hoy fui a Oaxaca a administrar la confirmación a un grupo de jóvenes de 15 años arriba, preparados por las parroquias de Oaxaca y Aguilares. Fue una ceremonia muy consciente y muy participada. Al final, los jóvenes dieron testimonios muy hermosos de su compromiso con la Iglesia y sentían de veras la presencia del Espíritu Santo. Después de la misa, tuve una reunión con los catequistas para informarme de su trabajo y para orientar algunas dudas que expresaron. Almorcé con los hermanos carmelitas de San José, quienes tienen la preocupación de su congregación que parece no comprender plenamente este trabajo de la pastoral. Esperamos que mañana tendríamos una reunión privada junto con las otras religiosas de Apulia, a donde iré mañana. Por la noche, recibí al señor embajador de Alemania junto con un diputado de la Alemania Occidental. La conversación fue muy interesante sobre tópicos de la Iglesia y del país. Me ofrecieron todo su apoyo. El señor embajador prometió visitarme y estar atento a cualquier necesidad que pudiéramos tener nosotros para ayudarnos. Después tuve la reunión con el padre Moreno y Alberto Cuellas, analizando la semana que ha sido sumamente densa, sobre todo de pronunciamiento y de violencia. Domingo 23 de septiembre. La misa fue en la Basílica. Dado que hemos acordado mantener cerrada la catedral para evitar las dificultades de las ocupaciones. Hubo mucha concurrencia, muchos aplausos en la homilía. Les expliqué que no me envanecían, sino que al contrario me hacían sentirme más servidor de un pueblo y tratar de interpretar esta comunión de sentimientos que expresan con sus aplausos. Les pedí mucho compromiso en la oración y en el seguimiento de Cristo con su cruz. Después de misa tuve reunión con Televisión Italiana, la cual estuvo presente en la misa también, tomando detalles, y un periodista de Londres. Después fui a Apulia, donde celebraban hoy su fiesta patronal en honor de la Virgen de Dolores. Una concurrencia pintoresca junto al lago. Celebramos la misa con una viva participación de las comunidades que se notan allá muy conscientes. Durante el almuerzo, los grupos juveniles participaron con alegres cantos. Estaban también las novicias de las religiosas carmelitas de San José. Después de almuerzo tuvimos una reunión privadísima con las cuatro hermanas que trabajan en pastoral, en que expresaron claramente sus preocupaciones al no sentirse comprendidas por su instituto. Les dije que mientras no hubiera un cambio sustancial, se mantuvieran siempre fieles a su vocación carmelitana y que oráramos mucho para seguir investigando qué quiere Dios en esta situación. Al regresar de Apulia, vi el triste espectáculo de unos muchachos que se perseguían a muerte a pedradas. La gente, junto a una camioneta donde estaba el desorden, se notaba sumamente preocupada, pero no pude hacer nada, dada la furia de esta gente. Pero que haya que los iguales era más que y al era violenta, si no era violenta, lo más violenta que lo vio exclusivamente
por la noche
pacífica,
en visita de televisión italiana, que no pudo tratar varias cosas que hubiera querido por falta de material de lo que le llegaba de Nicaragua, y quería completar su información. Domingo 23 de septiembre, continuación. Después de la misa de catedral, fui a celebrar la fiesta patronal de la Virgen de Dolores en el cantón del mismo nombre, Dolores, Apulo, junto al lago de Ilopango, en la parroquia de Ilopango. Fue una fiesta muy pintoresca, ya que la capilla tiene una preciosa vista sobre el lago y la gente es sumamente cariñosa, atenta al mensaje de la iglesia. Les presenté mi carta pastoral y el tema de la homilía fue la exhortación a la devoción a la Virgen, que propongo ya al final de dicha carta como una contribución de nuestra iglesia a las soluciones de la crisis del país. Después de la misa, compartimos el almuerzo con las hermanas carmelitas, las novicias que habían llegado a cantar, y representantes de las diversas comunidades, habiendo hecho un momento muy feliz en el comedor de Apulo. Después, una conversación muy privada con cuatro religiosas carmelitas que sienten que no se comprende su trabajo pastoral en una congregación donde se cuidan mucho las formas, pero que no se tiene todo ese espíritu eclesial para comprender la pastoral que lleva nuestra arquidiócesis. Les dije que mientras no hubiera un cambio, fueran siempre buenas religiosas carmelitas, obedientes a sus superiores, y que me preocuparía de hablar para hacer comprender este trabajo pastoral que muchos no comprenden, sobre todo cuando hay encima tantas calumnias e incomprensiones. Por la noche vino a completar su trabajo informativo la televisión italiana, que me tomó fotografías y declaraciones respecto de la situación del país y de la iglesia. Lunes 24 de septiembre, día de la Virgen de Mercedes. Celebré la misa en la cárcel de mujeres, donde las hermanas del buen pastor han preparado un buen grupo de muchachas y algunas señoras para recibir el sacramento de la confirmación. El tema de la homilía pues fue el Espíritu Santo que se da en la confirmación, que logró en María la mujer perfecta, y pedirles un cristianismo como lo inspira el Espíritu Santo en nuestros días. Almorcé con las reclusas que me invitaron, y en un acto muy simpático, los leones de mexicanos ofrecieron varios actos recreativos. Me fui a terminar la tarde en la finquita de las hermanas de la Sagrada Familia, tomando una tarde de descanso muy agradable. Por la noche regresé a celebrar la misa patronal de la Virgen de la Merced en la parroquia de la Merced, bajo el padre Torruella, que estaba muy concurrida y me dio oportunidad de hablar de la devoción a la Virgen como característica de América Latina, pero una devoción que, como aconsejó el Papa y Puebla, tiene que evolucionar de acuerdo con las necesidades de los pueblos. Por la noche, algo desagradable que me impidió celebrar la Santa Misa al día siguiente. Martes 25 de septiembre. Una mañana de mucha intensidad de visitas, sobre todo de sacerdotes, ya que los martes he de dedicarlo especialmente a los sacerdotes. Sin embargo, hubo una emergencia de laicos, la visita de un militar para hablarme de la situación difícil y de sus propósitos muy secretos, de los cuales platicaremos en una conversación con otros que él preparará para estos próximos días. También visita de periodistas, siempre interesados de nuestra situación. Por la tarde hubo reunión de la comisión de seminario con el equipo formador del seminario interdiocesano. No pude asistir porque no se me avisó a tiempo y tenía otro compromiso con la central de campesinos salvadoreños. Muy interesante, ofrecían toda su colaboración y pedían que la iglesia les orientara para poder dar una respuesta adecuada al momento que se vive. Les exhorté a mantenerse idénticos siempre como campesinos, como agrupación, y les agradecí este sentido de atención para la iglesia, la cual, a pesar de todas las calumnias, no tiene ninguna mala voluntad, sino el deseo de servir y de orientar sinceramente según el Evangelio. Preparé la grabación para el diálogo el día siguiente en radio. Y por la noche, visita de Arturo Meissen, quien me informó de las actividades que empresarios jóvenes están llevando a cabo para agrupar en torno de la justicia social los diversos movimientos reivindicativos de derecha y de izquierda. Lo felicité y le prometí la colaboración de la iglesia, la cual no se puede comprometer naturalmente con ninguna agrupación política, pero sí tiene el deber de orientar y de apoyar lo bueno que pueda haber en esta búsqueda de soluciones para el país. Miércoles 26 de septiembre. La primera visita de esta mañana fue de un jesuita misionero de la India, el cual ha oído hablar mucho de nuestra arquidiócesis y me dijo que había gozado mucho oyendo la homilía del domingo recién pasado y que llevaba como recuerdo de su paso por San Salvador varias homilías de las que se han distribuido ya impresas para mostrarlas a sus compañeros en la India como ejemplo de una iglesia que es inspiración de todo el mundo y que él la considera casi un milagro. Yo le agradecí frases tan elogiosas y le ofrecí también nuestro agradecimiento en oraciones por la India, así como le pedíamos la solidaridad de las oraciones de aquellas iglesias. Otra visita interesante de hoy es la de un periodista y politólogo de Venezuela, el cual grabó impresiones de nuestro modo de pensar acerca de la situación del país y de la iglesia. Mostró sumo interés en la vida de nuestra iglesia y en su defensa coherente de los derechos humanos. También varios sacerdotes y varios seglares estuvieron esta mañana en mucho trabajo y visitas a nuestro arzobispado. El padre misionero se llevaba muy grata impresión de la actividad de nuestra oficina central de la arquidiócesis. Le doy gracias a Dios por este testimonio que nuestra iglesia está dando y, como le dije al padre misionero, aprovecharé sus impresiones para estimular a nuestra iglesia a mantenerse fiel a su evangelio. Al mediodía fui a almorzar con los padres de la vicaría de Mexicanos, en la iglesia de Mexicanos, donde el padre Samuel Orellana nos atendió muy gentilmente. Allí celebramos la titulación del licenciado del padre Nicolás González, el cual me obsequió un ejemplar de su tesis, leyéndome la cariñosa dedicatoria que ha escrito en la primera página de su tesis para mí. Le agradezco este nuevo testimonio de solidaridad sacerdotal. La tesis es sobre un autor y sobre el tema del amor como expresión de la personalidad. Estuvo explicándonos durante el almuerzo varios aspectos filosóficos de su tema. Padres, sacerdotes de la diócesis de San Vicente y el padre Clemente Barrera de la diócesis de Santa Ana acompañaron al mediodía a la señorita Ana Echeverría, hija de doña Guadalupe, una noble matrona de México, que tuvo un sentido muy hospitalario para con todos estos sacerdotes cuando eran seminaristas, y vino a visitarme rodeada de todos estos sacerdotes, por lo cual elogié ese sentido de hospitalidad y la gran recompensa que Dios da a quienes atienden así a sus sacerdotes. Se sentía muy conmovida y de mi parte también mucho agradecimiento al Señor porque sus sacerdotes, a pesar de la persecución, siempre encuentran betanias que los acogen con cariño. Jueves 27 de septiembre. Este día me invitaron los padres Tomascos a concelebrar en la Basílica del Guadalupe de la Ceiba la Eucaristía en honor de su patrona, la Virgen Mater Orfanorum. Tuve la grata sorpresa de encontrarme no solo con los Tomascos, sino con los sacerdotes de la Vicaría de la Asunción de Flor Blanca, que se encuentran haciendo ejercicios espirituales esta semana en el noviciado de los padres Tomascos. Asistieron también las religiosas, sus novicias, sus alumnas, lo mismo que los seminaristas y los alumnos del colegio de los padres Tomascos. Fue una fiesta íntima y al mismo tiempo solemne. Prediqué en la homilía de las carencias de la orfandad, o sea, carencia de plenitud de vida, carencia de unidad, ya que la madre es lazo de unidad de la familia y cuando falta como que se disgrega, y carencia de orientación. Cuando la madre falta, también falta la orientación cariñosa del hijo, aplicando estas tres carencias a las grandes necesidades de nuestro pueblo y por las cuales tenemos que invocar a la Virgen, nuestra Madre. Sin ella somos huérfanos y carecemos, como está sufriendo el Salvador, el falto de vida, sobre todo sobrenatural, falto de unidad y falto de orientación. Después de la misa, fuimos a almorzar todos los sacerdotes en el noviciado en una reunión muy cordial y familiar. A las 2 de la tarde recibí a la representante de la Embajada del Canadá, quien trae un ofrecimiento de 32 mil colones para obras que deben organizarse a través de Cáritas y que nos prometía más el próximo año. Yo le agradecí y tengo que informarle para que presentemos el proyecto adecuado a esa oferta, que mucho agradecemos. Fui a celebrar la fiesta de San Vicente de Paúl en la capilla de Santa Luisa, donde también inauguramos el Vía Crucis, que resultó muy piadoso con la participación de hermanas y alumnas e hijas de María. También allá una cena muy cordial con los padres párrocos del Calvario, que son los mismos padres omascos, y las religiosas de la Caridad. Una cena sumamente de familia, muy cordial. Hemos oído por radio la entrevista con Monseñor Aparicio, en la cual lastimosamente sigue condenando con falsas acusaciones a sacerdotes que quedan así en gran peligro. Mañana, si Dios quiere, iré a pasar 2 días a Ciudad Barrio, complaciendo así una invitación de las hermanas y al mismo tiempo un gran deseo de volver a ver, aunque sea rápidamente, a mi querido pueblo. El viernes 28 de septiembre y el sábado 29 estuve en Ciudad Barrio visitando a mi pueblo, animando a los padres de Marignol, que hace poco tomaron aquella parroquia, y a la congregación de hermanas carmelitas que desde hace unos años colaboran en aquella pastoral. El recuerdo de la infancia, el contacto con viejas amistades, renueva en la vida el entusiasmo para continuar la vocación que Dios me dio en aquel humilde pueblo de Ciudad Barrio. Al regresar me sentía un poco mal de salud, creo que comienza la gripe. Domingo 30 de septiembre celebré la misa en la basílica con asistencia bastante considerable, y por la